óigalo bien, más influyente del mundo. Y estamos hablando hace unos momentos con el diputado Antonio Altamirano sobre este, sobre lo que se había aprobado en este presupuesto 2022, y sin lugar a dudas hizo impacto colateral en muchas áreas estos recortes en el presupuesto, reacomodos, ajustes que hubieron. Y para hablar de lo que pasó con el presupuesto en el Instituto Nacional Electoral tras este recorte de casi 5,000 millones de pesos, tenemos en la línea, le agradecemos que nos tome la llamada, el doctor Kip Espada Zancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Doctor, pues está este asunto de casi un recorte de casi 5,000 millones de pesos del presupuesto, que el mismo, que bueno, la información que tenemos es que el Instituto Nacional Electoral pues procederá en las instancias legales para tratar un poco de revertir esta situación, pero nos llamaba la atención que esta misma mañana desde la Administración Pública Federal se decía que el INE tiene por ahí un guardadito de 17,000 millones de pesos. Preguntarle si, para empezar, si esto es cierto.
No, un guardadito ni de ese tamaño ni de nada que se le, vamos, de nada, pues. Lo que tenemos son 3 fideicomisos que suman en total 1,300 millones de pesos que están destinados a cosas muy específicas. Fundamentalmente uno es para pagar el pasivo laboral. Recordemos que el Instituto Nacional Electoral tiene una gran cantidad de empleados, está en todo el país, en 300 distritos, en 32 sedes estatales. De forma tal que los pasivos laborales, como ocurre en una empresa grande, pues son importantes y hay que tener un fondo para prever estas cosas. Por otro lado, hay un programa para ir mejorando los módulos de atención ciudadana que con el paso de los años, ustedes lo habrán notado, tienen una mejor calidad. Esto se ha logrado gracias a estos mecanismos. Pero adicionalmente el dinero de los fideicomisos solo se puede usar para aquello para lo que los fideicomisos fueron creados. El INE no tiene facultad legal para decir, ah bueno, vamos a cerrar los fideicomisos y entonces ese dinero lo vamos a usar para la consulta de la revocación de mandato, pero aún así sería insuficiente.
Claro. Se dice, bueno, en términos más o menos redondos, que organizar justamente esa consulta de revocación de mandato significaría la instalación de 161 mil casillas, que son el triple de las 56 mil que fueron necesarias, por ejemplo, para la consulta de agosto pasado de los sobre el juicio político a los expresidentes. Que también la logística es distinta y que la capacitación que se requiere y la cantidad de funcionarios de casilla también. ¿Qué tan cojos realmente estaríamos en el supuesto de que las instancias judiciales dijeran al INE que tiene que operar con el presupuesto asignado?
El escenario no se dé, porque verdaderamente es que no es como que tengamos una bolsa de la que podamos disponer. Hay cosas muy específicas en el presupuesto, en la producción de las credenciales del elector, son cosas que están allá. Es decir, al INE no se le da un dinero y ahí ven que lo gastas. Así es un dinero que se da en partidas que han ido definiéndose con el paso de los años y que no pueden moverse, especialmente para un monto del tamaño del que estamos hablando. La estimación, el presupuesto, y así lo planteamos a la Cámara, es que esta consulta costaría 3,800 millones de pesos. No hay forma de apretar de ningún lugar el presupuesto para sacar una cantidad que se pareciera a eso. A mí me parece que aquí estamos pues más que ante un problema económico, porque económicamente no hay forma de resolverlo sin más recursos, ante un problema político. No hay realmente la intención de favorecer una consulta de revocación de mandato, y la manera en que se está optando por evitarla es estrangularla presupuestalmente.
Estamos conversando con el doctor Kip Espada Zancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del INE. ¿Hay incomprensión o hay malicia, señor consejero?
Pues sí, no sé si es incomprensión o malicia. Lo que hay es una clara intención política de que no haya una consulta de revocación de mandato. Eso me parece muy claro. ¿Cuáles pueden ser las motivaciones? Hombre, no lo sé. Pero lo cierto es que hay una contradicción muy seria entre un discurso en el que la mayoría de la Cámara dice que quiere la revocación de mandato, pero por la vía de los hechos, en la práctica, se evita que llegue dinero a quien es el responsable de organizarlo, de forma tal que lo que se está haciendo es bloquear económicamente la consulta de revocación de mandato.
Una cuestión que llama la atención, consejero, es que en términos de calle, en términos, no sé si llamarlos demagógicos, no sé cómo llamarlos, pero sí en términos de lo que está sucediendo en las calles, buena parte de las personas que están solicitando las firmas que se necesitan para lograr esta consulta de revocación de mandato, son afines más bien a los partidos que impulsan al presidente actual, ¿no? Al presidente de la República, no de la oposición. Eso llama la atención considerando que se contrapondría a una idea de querer detenerla, ¿no?
Bueno, el mecanismo de revocación de mandato está diseñado constitucionalmente, la Constitución lo dice con todas sus letras, para efectivamente revocar, para remover al jefe del Estado de sus funciones, si así lo decide en una consulta, una cantidad de la población. Entiendo que grupos significativos de ciudadanos ven esto como un proceso en el que la ciudadanía se manifestaría en favor de la permanencia del presidente, pero legalmente lo que hay es un proceso de revocación de mandato.
Más allá, señor consejero, de la coyuntura que nos ocupa en este momento específico, también una discusión pues histórica, desde que la instancia electoral como la conocemos actualmente existe, es de que nuestra democracia en realidad sí es bastante cara, ¿no? Gastan bastante los partidos, hay la percepción de que el árbitro electoral también es muy costoso. Evidentemente ahora eso pues es difícil de salvar, considerando que buena parte de lo que se hace, o si no es que todo lo que se hace en el instituto, pues está regido por la ley. Sí podría, digamos, empezar a trabajarse una manera en que la democracia no se haga tan cara, pero sí eficaz en México.
A ver, la democracia es cara dependiendo de cómo lo veamos. Es decir, este gasto, que sí es fuerte en las elecciones, lo que ha logrado son elecciones reales, elecciones auténticas, y eso limita, entre muchas otras cosas, el uso discrecional de los recursos públicos. Es decir, es un gasto que hace que se ahorre. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está vigilante y esas cosas se reprueban a través de las elecciones. Pero, por otro lado, hay que decir que venimos de una historia de fraudes electorales que no podemos dejar de ver. Esto es, tenemos una credencial de elector que es absolutamente infalsificable, y efectivamente al ser una credencial como estas es varias veces más caro de lo que resultaba pues la primera que yo saqué, la credencial permanente del elector, que se imprimía en un cartón, se ponía huella digital y firma, y adelante caminante, esta es su credencial de elector. Entonces, ¿es más caro? Sí, sí es más caro, pero resulta que cuando las credenciales eran de cartón se falsificaban. De forma tal que hemos respondido como sociedad a esto. Por otro lado, en efecto, no son cosas que el INE pueda decidir. El INE decide mañana, pues vamos a hacer una credencial de elector más barata. Pues no, porque hay definiciones legales que llevan a esta credencial con fotografía, con mecanismos que hagan que no se pueda falsificar. Lo cual, además, tratándose de la credencial de elector, es una garantía electoral, pero también es una garantía general. Esto es lo que hace que, por ejemplo, en los bancos sea la identificación pues más pedida por los propios bancos, y desde luego la que más presenta a la ciudadanía. Es una identificación extraordinariamente confiable. Entonces, bueno, eso cuesta, sí, sí cuesta. Pero si lo eliminamos, las consecuencias son mucho peores que el gasto que ahora se hace en esto. En cuanto al presupuesto de los partidos políticos, y yo no comparto la idea de que sea excesivo, porque se trata de un sistema en el que se evita la entrada de grandes capitales a la competencia electoral, como ocurre en otros países. Pero, en todo caso, aquí el INE tampoco puede decidir cuánto se le asigna a los partidos políticos, está en la ley, de forma tal que el INE lo único que puede hacer es acatar.
Pues muchísimas gracias, doctor Uquip Espada Zancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el INE, por estos minutos que tuvo para con el dedo en la llaga.
Por el contrario, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.